digamos, hacer un Celebrity Deathmatch, una rivalidad que se va a dar aquí, y capaz en redes, de títulos más largos. ¿Pía Superbiel o Ricardo Leyva? Uh-huh.
Solo tiene con material publicado, ¿no?
Por supuesto. Pues
si no, es fácil.
Claro. Bien. House of the Dragon versus El Señor de los Anillos. ¿Quién gana la batalla épica del año? HBO y Amazon miden fuerzas con el estreno de sus realizaciones más ambiciosas hasta el momento.
¿Eso cuenta como publicado?
Eso cuenta como título de Pía.
No, esto es un título y una bajada.
Claro. Yo lo junté, lo que pasa, lo subí de trampa. Lo subí de trampa.
Terminarlo antes.
El título terminaba en la pregunta.
Bueno, claro. Gran batalla, porque Pía, y la verdad que es interesante, porque los dos estrenos y estas batallas se dan en lo comercial, sí. Evidentemente, las plataformas pelean a por nosotros, no se puede tener todas las plataformas, tiene un costo muy elevado. Y bueno, ¿cómo pelean? Y muchas veces con estos grandes tanques, y ahí vamos.
Exacto. Pía. Sí, me divertía pensar en esto, en el estreno de estas dos grandísimas series del año, como el enfrentamiento de dos gigantes como son HBO y Amazon, a pesar de que Amazon en la plataforma lo conocemos como Prime Video, ¿ah? Entonces, por un lado tenemos el conglomerado de medios y entretenimiento Warner Bros. Discovery, del otro tenemos la empresa tecnológica Amazon. Tenemos los millones de uno versus los millones de otro. Tenemos HBO versus Prime Video. Tenemos el escritor estadounidense George R.R. Martin, que está vivo, versus el escritor británico nacido en Sudáfrica J.R.R. Tolkien, muerto. Tenemos Poniente versus la Tierra Media, tenemos Rhaenyra versus Galadriel, tenemos dragones versus orcos, tenemos los Targaryen versus los elfos, el mal de Daemon versus el mal de Sauron, y así podemos seguir y seguir y seguir. También me pasa que por estos días, alrededor del mundo, o sea, no solo acá, unos cuantos millones, porque es un número de millones de seres humanos, estamos en este péndulo de fanatismo que se desplaza entre el capítulo estreno de los domingos de House of the Dragon y el capítulo estreno del Señor de los Anillos los viernes. Dicen esto de que el que pega primero pega mejor. La serie que empieza es House of the Dragon, es la que se estrena primero, y después Amazon se pone a tiro estrenando dos capítulos uno atrás del otro el mismo viernes.
Ah, no sabía que hizo eso.
Exacto.
Arrancó un viernes dos juntos.
Un viernes te tiró los dos juntos y a partir de ahora sabemos solo uno los viernes. Pero claro, vuelve esa lógica de la vieja televisión, ¿no? O sea, los domingos nos juntamos, los amigos, la familia, los viernes nos juntamos, la familia, los amigos.
Tiene una dinámica de redes también post estreno de cada uno de los capítulos.
Absolutamente.
Que a eso juegan, ¿no?
Muy, juega mucho, acuérdese.
¿Cómo estuvo este mejor, sí, peor, los especialistas, sí, los análisis,
sí,
en fin?
Y bueno, el resto de la semana es este tiempo muerto, los días que estamos esperando que sucedan para que llegue el nuevo episodio. Pero antes de seguir, vamos a ponernos un poco en clima de hielo y de fuego, si les parece. Bueno, ya sabemos, o muchos de nosotros sabemos, lo que sucedió con las 8 temporadas de Game of Thrones, esta serie basada en los libros de George R.R. Martin. Muchos premios. Game of Thrones es, por ejemplo, la serie más premiada en la historia de los Emmy, o sea, una cosa descomunal. Millones de fanáticos, millones de espectadores, millones de dólares y el rótulo de algunos de la mejor serie de la historia. Y después todo este universo que se construye alrededor de las series, que es todo el muñequito, el librito de no sé qué, o sea, bueno, YouTube, en fin. Hoy, de esto Nico Peruso ha hablado mucho, que el éxito hay que hacerlo rendir. Entonces, después de un éxito, hay que pensar, bueno, cómo vamos a seguir. GOT terminó hace 4 años y hoy estamos acá hablando de su primer spin-off. El primero de otros tantos, ¿no? O sea, no es que viene esto y después, claro, nos olvidamos de GOT. No, no. Esta es un primer bocado de todas las otras que van a venir. Entonces, lo bueno es que vamos a tener para elegir. O sea, capaz que esta no nos gusta tanto, pero la que está basada en Jon Snow sí nos gusta. Bueno, universo Marvel, universo superhéroes, acá lo mismo, ¿tá? Estiramos.
Wars, ¿no? Que lo está demostrando cada día con Disney.
Absolutamente,
¿no? Lo que pasa es que en este caso, como vos decías, tiene mucho que ver con la base. Hay mucho escrito. Entonces pueden agarrarse de vida de cosas para seguir produciendo, a diferencia que pasa también con Marvel y los cómics, no tanto capaz que con Star Wars, que fue creado para el cine, pero acá tienen material para rato para hacer millones de cosas.
Sí, y una alianza con Martin, claro, ¿no? O sea, hay un escritor vivo que te sigue dando material y que ya generaste un vínculo, obviamente, comercial para seguir creando, ¿no? Porque esto es como la gallina de los huevos.
Total.
No de oro, de diamante, no sé. Bueno, House of the Dragon, lo que se está basada en dos siglos antes de los hechos de Game of Thrones, se centra solo en la casa Targaryen, esto es los ancestros de Daenerys, nuestra Khaleesi, esta mujer que montaba los dragones, esta familia. Por supuesto, como ya estamos acostumbrados, se enfrenta por el trono. Acá no hay distintas familias que se enfrentan por el trono, sino una única familia generando una especie de guerra civil. Lo divertido, por decirle algunos detallecitos pequeños, es que el trono de hierro es mucho más grande que el de Got, se van a dar cuenta, o sea, es monstruoso. También es asimétrico, que el de Got era como muy perfectito. Y tal como lo describe Martin en sus libros, lastima los dedos del rey, algo que no veíamos en Got y esto que esta guiñada que hacía yo, que hacía Darwin hoy sobre la mano de la reina.
La Isabel, que está lastimada que por estaba lastimada.
Exacto.
Por otras cosas.
Bueno, no hay que olvidarse que los Targaryen son los dueños de los dragones, así que en esta temporada vamos a tener 17 dragones en la pantalla. Esto solo para decir lo cara que es la serie, ¿no? O sea, imagínense lo que es crear dragones, uno distinto al otro para una pantalla. Por decir un numerito solo, HBO desembolsó $20 millones por capítulo. O sea, cada capítulo sale $20 millones. Y esto supera los $15 millones de la última temporada de GOT, que fue la más cara, por supuesto, ¿no? O sea, GOT empezó con un presupuesto amable y después empezó a crecer. Había que empezar a poner a los dragones en la pantalla y bueno, ahí desembolsaron los dinerillos. House of Cards. House of. Yo sabía que me iba a pasar esto. House of the Dragon. ¿Por qué le pondrán todos los mismos nombres? Bueno, House of the Dragon toma como base el libro Sangre y Fuego, también de George Martin. Ahí está donde pueden ir a buscar la génesis. Pero toma un fragmento de este libro que cuenta toda la historia de los Targaryen. Acá estamos en un momento de su historia, ¿tá? O sea que pueden ir a leerlo. Los libros se consiguen acá, están mega disponibles.
Y que no es lo mismo que la saga Una Canción de Hielo y Fuego, no es... que es en la que se basa GOT.
Perfectamente, exacto.
Otros libros del mismo autor, digamos.
Otros libros
sobre los mismos, sí. El mismo mundo. Pero...
Es este mismo universo,
es,
¿no?
Como un apéndice, vendría a ser como tal, material complementario.
Exacto, okay. Exacto. Es posterior, además, él lo escribió, es lo que escribió después. Acá tenemos, a diferencia de GOT, sí tenemos... El trabajo de guión de Martin, ¿no? O sea, Martin está atrás, lo van a ver en los créditos. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, que el fandom de este universo, los fanáticos, la gente que está muy preocupada sobre cómo se adaptan los libros, bueno, el hombre lo cuida, ¿no? O sea, George Martin...
Está papá para cuidar.
Exacto, a George Martin le importa cuidarlo e involucrarse. Traigo una entrevista con el País de Madrid, País de España, que dio Ryan Condal, que es creador de la serie, y cuenta, bueno, cuáles son las expectativas con la llegada, ¿no? Y él dice, Game of Thrones fue un evento generacional, no creo que haya habido nada a ese nivel en la última década. Se podría comparar con su impacto cultural con Star Wars, Una Nueva Esperanza. Espero que a los fans les guste, aunque solo sea un 60% de lo que les gustó la original.
Humilde.
Pero tiene sentido, como es cierto esto que decíamos de el acontecimiento generacional. Fue una de las primeras series que la gente comentaba en Twitter. Terminaba domingo el capítulo y la gente iba a tirar sus impresiones a Twitter y había que zafar de ese lugar porque si no la habías visto te comías todos los spoilers del mundo, y se empezó a generar como esa bola de nieve que antes no era como tan común. Y me gusta la comparación también con Star Wars que Joel justo la traía. Pero bueno, por ahora parece que la fórmula funciona, al menos las críticas son súper buenas, el fandom está contento, obviamente siempre hay gente que no lo está.
Tres capítulos van, son 10.
Son 10, ya HBO anunció su segunda temporada, lo que significa que les está yendo bien. Bueno, voy a enumerar solo un puñadito de puntos altos de House of the Dragon. A mí me está gustando mucho, mucho, mucho. El punto número uno es que recuperan la violencia de las primeras temporadas de GOT. Esta precuela es sangrienta, visceral, truculenta, muy explícita. Espectadores que se impresionan fácil, esta no es su serie. Me decía Nadia que...
Nadie se está bajando.
Que se está bajando porque...
Ya, él empezó, pero la impresionó.
Es fuerte. Y hoy tenemos una televisión o unas series más lavadas. Entonces es entendible que esto suceda. Hay guiñas permanentes a GOT, desde la música que estamos escuchando. O sea, hay un respeto por el ADN y por supuesto que empiezan a aparecer los apellidos conocidos, aparecen los Lannister, o sea, aparece gente que podemos identificar si vimos GOT, a pesar de que entiendo que si no viste GOT, vas a estar bien, o sea, la vas a poder ver.
Después de todo pasa antes, en términos históricos.
Exactamente.
Sí, capaz que no captás los guiños, como decís, los apellidos no te van a hacer, pero no te perdés de nada.
Sí,
¿no?
Bueno, y quiero destacar sobre todo a Matt Smith, que es el actor de The Crown, que ahora después tal vez hablamos, en su papel del malo, es fabuloso. Y bueno, el esfuerzo por los dragones, ¿no? O sea...
Bien, ¿te gustan los dragones?
Sí, me gusta. Por ahora vamos 3 dragones. Faltan todos los demás.
Ya venimos con El Señor de los Anillos, ya venimos con el otro gran estreno, en este caso de Amazon o de Prime Video, como quieran llamarlo. Hay muchos mensajes, comentarios de ustedes. Segunda parte de la columna de Pía.
No toquen nada.
Ahí vamos con El Señor de los Anillos, en esta segunda parte de la columna de Pía, que empezó con House of the Dragon, y ahora nos vamos a Prime Video, a Amazon, como quieran llamarlo ustedes, y a este estreno, a este tanque 2022.
Exacto. Hay un cuento que me resulta buenísimo y que retrata a la perfección esta guerra de gigantes, aunque los creadores, sobre todo los de House of the Dragon, porque tampoco les conviene, se niegan a ponerlo en esos términos. O sea, dicen como que los espectadores pueden ver las dos series perfectamente, lo que es cierto, ¿no? Después cada uno elegirá cuál le gusta más. Pero bueno, después de poner una suculenta inyección de dinero en la plataforma de streaming Prime Video, Jeff Bezos, creador y cabeza de Amazon, le dijo a su equipo ejecutivo: quiero mi Game of Thrones. Así que, de la nada, la compañía desembolsó la módica suma de $250 millones por los derechos de algunos apéndices del Señor de los Anillos. O sea, no por El Señor de los Anillos, claro, en lo que está basada las 3 películas de la saga y que podemos ver en HBO, eso es importante, o sea, se ven en HBO las películas y la serie se ve en Prime. Pero bueno, por los apéndices solo pagó esa platita. O sea, son los apéndices y algunos otros textos de Tolkien. ¿Por qué pasa eso? Porque buena parte de los derechos cinematográficos los tiene Warner, por eso la película está en HBO, que es de Warner. El responsable de la trilogía del Señor de los Anillos es el gran Peter Jackson, el realizador audiovisual. Conclusión, los creadores de la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, así se llama, tuvieron que dar vida a esta historia casi que de cero y a la vez respetar el universo que... ya había sido creado por Tolkien. O sea, podés hacer, pero tampoco podés hacer tanto. O sea, es súper complejo, ¿no? El asunto. lo que hacen, para ponerle como un sellito de calidad a esto, es cuentan con el nieto de Tolkien, que obviamente no quiere decir mucho, pero bueno, pone un poco de paños fríos en los fanáticos. O sea, tenemos un apellido ahí que todos conocemos, que está dando el visto bueno a la realización. Pero bueno, El Señor de los Anillos, ¿por qué hablamos de este tanque, ¿no? Y esta discusión sobre quién gana y quién pierde? Porque termina siendo la realización más cara del mundo del streaming hasta ahora. O sea, son $1,000 millones de inversión. O sea, esto tampoco aporta demasiado de lo que ya sabemos. O sea, Bezos es un señor súper poderoso, uno de los más ricos del planeta. Pero la plata lo que hace es que, a los efectos de la realización, es una serie que se ve cara. O sea, es impresionante. O sea, es visualmente impresionante. Las texturas desde el pasto, los árboles, el agua. O sea, es como que los podés tocar. O sea, es muy, muy, muy fuerte el nivel visual que tiene. Lo digo porque me compré una tele especialmente para
la podés apreciar
para
al detalle.
Poder apreciar en calidad y sonido. Muy
es
bien.
Es muy, muy sofisticada, muy sofisticada. Si El Señor de los Anillos seguía los pasos de Frodo, acá vamos tras los pasos de Galadriel, que es la guerrera elfa que quiere vengar a su hermano y acabar con el mal en la Tierra Media. Galadriel, los fanáticos de la película recordarán a la preciosa y grandísima actriz Kate Blanchett. Acá es una chica más joven. Pero bueno, hay batallas, hay personajes malvados, pero es una serie súper, súper familiar, premeditadamente familiar. O sea, queremos que venga toda la familia y se siente alrededor de la televisión para compartir esta realización. Yo le decía a Nadia hace un rato que
es muy Disney, decías
que es vos. Muy Disney, tiene esta escena de colores brillantes, todos los personajes, la gran mayoría de los casos son súper queribles, súper tiernos, los malos, son muy notorios, no tenemos como estos grises, el mundo es blanco, negro, malos versus buenos, o sea, en eso no tiene tantos matices. Yo lo que siento es que si House of the Dragons nos revuelve el estómago y nos termina haciendo admirar o valorar o querer a estos personajes como más desagradables, porque en GOT y en House of the Dragons los personajes tienen más capas, ¿no? O sea, están mejor edificados, hay una construcción de personajes bien interesante. El Señor de los Anillos es como todo lo contrario, es un poco más llana, que está bien, y eso hace que sea familiar. Es una serie que al final del día nos hace sentir bien, nos da las buenas noches antes de dormir, nos vamos a dormir sin tener las tripas revueltas. Hoy estrena su capítulo, ¿no? En realidad, guiños de los cambios de horario, o sea, de los distintos usos horarios, ya la podían ver desde ayer de noche. Yo no la vi todavía, pero ayer de noche ya estaba subida. Estamos escuchando Galadriel, que es
sueño,
la canción inspirada en la protagonista del realizador, del creador Bear McCreary.
Me gustaron todos los personajes menos Galadriel, insoportable, como le hicieron, hablo del personaje, no de la actriz, sufro cada minuto que aparece en pantalla, la Galadriel, hubiera preferido una elfa inventada como inventaron varios demás, a la elfa Mirella o Sandra, la elfa de la guaracha, la del dragón viene lindo. ¿Es familiar? Pía, es familiar porque no viste aún el final del capítulo 3.
Sí, perdón, no vi el capítulo 3, que como decía, ya está ahí disponible, perdón, pero igual... Bueno, está. Veremos, después hablamos.
Bien, acá le pregunto, acá estoy mirando el capítulo 3 de Los Anillos del Poder en la Rambla antes de trabajar y me muestra el celular. Hay gente que mira en el celular, es como una desesperación ahí por mirar el celular, pero bueno, hay gente
que... Qué frescor.
Sí, hay gente que aguanta.
No es el día más agradable.
En este tipo de series se pierde mucho. Capaz que en un documental o algo son testimonios de gente hablando a la cámara, es lo mismo.
Sí,
el celular.
No me imagino viendo, pero está sucediendo.
En realidad... que esto te discutían de House of the Dragon, del malo, ¿no? En realidad no es malo, tipo antagonista, tiene sus luces también. El malo es Otto Hightower. De detalles. Estoy todo tomado. Dice crack pía. Dice acá. Bueno, comentá lo que habías dicho, porque fue hace un rato, ¿no? Lo del malo.
Que... Claro, que Matt Smith, que es uno de los personajes principales, bueno, está, no es malo. Es cierto eso que él dice. O sea, son personajes que tienen sus capas, que les vamos viendo sus luces y sus sombras. Eso es lo que hace que esta serie sea.
Venía otro comentario,
bien
dice.
Rica.
Decir que es el malo me parece exagerado, más en la serie, donde el personaje se ve más humano que en el libro. Además, sí. En la historia no hay buenos. Tarde o temprano, todos
su obvio, lado villano. Por supuesto.
Bueno, eso es lo que le gusta a la gente también de ahí. Soy Nacho, fan de GOT. Considero que al menos en los capítulos que ya aparecieron nos están robando la plata. Se nota mucho la necesidad de estirar el negocio. No le veo una trama interesante y noto batallas una tras de la otra con poco contenido. Respecto a los Anillos del Poder, creo que es la ganadora como producto en el enfrentamiento. La magia y la historia le dan mil vueltas.
Me encanta.
Dice acá. Gracias a Dios que llegó esto porque el final de GOT fue pésimo. Ah, arruinó,
bueno, claro,
la serie.
Claro, tenés a todos los fanáticos muy enojados con el final. Que tal, necesitaban como una revancha. Eso también es
y mientras George Martin no escriba los libros, van,
claro,
a tener que conformarse con estos
con
productos
esto.
Alternativos hasta, sí, no ver el final real, entre comillas.
Bien, acá alguien se enganchó con algo que recomendaron hace dos semanas. Me enganché con My Brilliant Friend. Creo que no tiene nombre en español.
No, no tiene traducción.
No tiene traducción.
La amiga estupenda, si quieren, por el nombre.
Sí, pero en HBO no te lo tira.
Por favor, qué tensión. A mí me encanta la serie en italiano. Me he acostumbrado. Qué lindo.
Es muy linda.
Bien, es un detalle estúpido, pero bueno, me gusta. Al igual que con las dos últimas temporadas de GOT, en esta me junto con mi mejor amiga a mirar cada capítulo de los
domingos. Bueno, es esto, me encantan esos rituales.
Quédate por ahí, Pía, que te vamos a pedir algún comentario de Crown por si alguno quiere maratonear a propósito de la reina Isabel.
No toquen nada.
Llegó Metros Cuadrados Pilay, la evolución en inversión. Invertí lo que quieras, cuando quieras y donde quieras en Metros Cuadrados Pilay.
En Itaú estamos cerca del campo siempre. Por eso creamos Visa Agro Itaú, una tarjeta corporativa pensada para los que producen. Con beneficios en las principales asociaciones y comercios de agro, planes de financiación y créditos especiales. Y la posibilidad de acceder al programa Volar, sumando millas Itaú para canjear por productos para tu negocio. Pedile a nuestro stand de Expo Prado del 9 al 18 de septiembre. Visa Agro Itaú. Cerca del campo, siempre.
Solo cuando la mutualista, la emergencia móvil y el servicio de acompañantes son de la misma familia, los socios pueden recibir una atención integral y coordinada. Asociate a nuestro sistema de atención convergente. Si contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Si contratás Familia Acompañantes, también un año gratis. Si tu cédula termina en 9, en septiembre, cambiate a la Española llamando al 1920-1234 y asociate a la convergencia. Cobertura total de asistencia médica.
Llegó Blue Sale a stienda.ubi. Comprá productos Samsung hasta 40% off con envíos a todo el país. Además, con Santander hasta un 20% adicional. Ingresa a stienda.ubi y déjate sorprender. Ver bases y condiciones en stienda.ubi/Blue Sale.
En COSEM buscamos optimizar la atención de nuestros socios. Por eso implementamos un nuevo servicio de atención ante síntomas respiratorios. Más rápido, más simple y menos costoso. Sin necesidad de que salgas de tu casa. Para acceder al mismo, ingresa al formulario web o contactate al 2403-0000 interno 5 opción 9. De esta manera, tu situación será analizada por un profesional y te indicaremos pasos a seguir, plazo de contacto y certificación laboral en caso de requerirla. Pensamos en tu tiempo y tu comodidad, brindando siempre la mejor atención. COSEM, va con tu mundo. Cobertura total de asistencia médica.
Cuando estás en un pico de producción, necesitas conseguir personal rápidamente, pero no cualquier personal. Idealmente necesitas que ya tengan experiencia en el rubro y que esa experiencia además sea fácilmente comprobable y que estén disponibles para incorporarse hoy mismo y que puedas contratarlos por el tiempo que sea necesario, un día, 10, 30, 90... Entrá en safrales.com y hacelo con un clic. Contratá por día o por mes a personal clasificado según su experiencia y calificado por las empresas que ya lo contrataron.
En Safrales nos encargamos de todo, para que no te preocupes por nada. Safrales.com. Impulsa tu empresa.
No toquen nada.
Presenta SBI, un seguro para todo. Encontrá el tuyo en sbi.uy y avanzá seguro.
We'll be right back.
Que decía un oyente de La Reina Isabel, conozco lo que vi en La Pistola Desnuda y en un capítulo de Mr. Bean. Y como el saber no previa, merezco un termo. Bueno, puedes mirar The Crown. Con The Crown es una ficción basada en la realidad, Richard, pero algo vas a entender.
Sí, me gustó. Ayer leí un tuit de alguien que ponía, bueno, ahora todos a mirar The Crown para formar parte de la conversación. Sí, The Crown es la serie que está basada en la historia de la reina Isabel. Ya va por su cuarta temporada, o sea que si no la vieron, tienen para divertirse. Sí, el fin de semana.
¿Arranca con el nacimiento de la casa de Windsor? ¿Es ahí o muchísimo antes, estos 400 años antes? ¿Dónde arranca The Crown?
No
tengo ni idea. Yo vi
de África, ¿no? Medio que ahí.
Sí, arranca
con el viaje a África.
Arranca cuando arranca con la historia de su padre.
Ah, bien, o sea, bueno, ahí.
O sea, es...
Bueno, Windsor es 1917, esto es un poco... Está bien.
Sí. Aparece su padre, aparece el hermano de su padre, y después, bueno, aparece...
Ok,
aparece
The Crown, vos la recomendás, The Crown.
A mí es una serie que me gusta mucho, es uno de los caballitos de batalla de Netflix, eso es importante saberlo, por eso también demora mucho en estrenarse una temporada después del final de la siguiente. Estamos en ascuas desde el 2020, pero este año, en noviembre, casualmente, se estrena la quinta temporada.
Ah, viene después
que
de
es
la muerte.
La penúltima. Y lo divertido, a pesar de que los que la seguimos y somos fanáticos, nos cuesta mucho los cambios, tenemos nueva Reina Isabel. Ya vamos en la tercera Reina Isabel y esta va a ser la última.
¿Qué discrepancia tuviste con Darwin de las últimas actuaciones protagonistas y demás, ¿no?
A Darwin no le había gustado. Empieza con el tema de que es como una novelita rosa, ¿qué es lo que
no,
dice?
No, tiene algunas actrices y actores que no dan la talla.
Que no le gusta quien interpreta a Lady Di.
Ay, es espectacular, Emma Corrin, es espectacular.
No, y fue Lady Di.
Y hay Margaret Thatcher, creo que
no. Margaret Thatcher es muy mala y es, ¿cómo se llama esta? La que hacía los archivos X, que no me sale el nombre.
Sí, que trabaja en Sex Education también.
Exacto, sí, pero no me acuerdo. Es cierto que ella no está nada bien, pero la reina, que es Olivia Colman, es espectacular.
Bueno, muy bien. Yo quería, a propósito, recomendar The Royal House of Windsor, la vi hace mucho tiempo. Es documental, más aburrida en ese sentido,
no,
capaz.
¿Por qué?
No, a mí me divirtió mucho.
Ahí bien. Va. Cillian Anderson.
El nombre de la actriz que faltaba. Porque
José le dijo por interno a Nadia quién es y dijo, ahí va, como si estuviera al aire. ¿No?
Sí. Bueno, Anderson. Pero quedó el dato ahí con un poquito de delay. Continúa con tu recomendación.
Me está preocupando Nadia esta semana. O sea, la Rosarina me está preocupando. Bueno. The Royal House of Windsor es la historia de los Windsor. Cómo inventaron este apellido de shampoo y a partir de ahí es un éxito impresionante de marketing 1917 y en adelante. A mí me gustó mucho como documental, me enganchó mucho siendo muy republicano como soy, esta historia monárquica y cómo la construyeron, la aguantaron a pesar de todo. Tiene también la historia de Lady Di en el medio, que es muy atractiva para quienes lo vivimos en los 90 con cierta intensidad,
sí.
80 y 90. Bueno, The Royal House of Windsor, bueno, las dos cosas, pispiar, ¿no? The Crown es una ficción basada en la realidad, esto es un documental que, como siempre, tiene una mirada, un corte de la realidad.
Exacto, una edición.
Sí, una edición de la realidad.
La quinta temporada que vamos a ver ahora de Crown viene con la muerte de Lady Di, que es el parteaguas en la historia de la reina.
No toquen nada.